Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, como muchos madrileños, tu caso seguramente es el mismo que el mío, yo llevo meses sin entrar en Madrid Central. Oye, simplemente porque no puedo. Porque mi coche tiene una etiqueta, que es la C, que no me permite entrar en esa zona de Madrid a no ser que vaya directa a un parking. El caso es que, fíjate, me voy una semana de vacaciones y en ese tiempo que se han quitado las multas, que se puede volver a entrar. Y de repente, que ya no se puede volver a entrar, porque lo dice un juez. Y digo, pero vamos a ver, ¿qué locura es esta? O sea, una restricción de quita y pon que yo creo que descoloca no solo a los madrileños, sino que incluso más a todos los que vienen de fuera. El actual alcalde, José Luis Martínez Almeida, llevaba en su programa electoral la revisión de Madrid Central y ha actuado en consecuencia. Según el actual consistorio, el proyecto Estrella de Carmena tenía muchas lagunas y no era eficaz, por lo que se decretó una moratoria para estudiar una mejor solución. Esta medida, claro, como la anterior, pues ha tenido sus detractores y sus defensores, pero en este caso, Ecologistas en Acción presentó una denuncia y un juez ha decidido revocar la moratoria y que se vuelva a multar desde hoy mismo, desde este lunes, por la salud de los madrileños. Y claro, esto plantea algunas dudas, porque el actual consistorio ha dicho, oye, que se va a reformar Madrid Central, ¿eh? No que se vaya a suprimir, y que además se está estudiando una alternativa. También sabemos que prácticamente la mayoría de las ciudades europeas se cierra el tráfico del centro a los coches y que esta, lógicamente, es una tendencia inevitable. Ahora, que intervenga un juez hablando de la salud de los madrileños contraviniendo una ordenanza municipal, la verdad es que es un poco llamativo, porque ¿en base a qué estudios de vecinos o de visitantes se ha tomado realmente esta decisión? ¿Hay un informe médico? ¿Es simplemente con los medidores de contaminación? ¿No se podía haber esperado un poco? En fin, como digo, yo creo una decisión un poquito llamativa, pero lo importante, que como entres a partir de hoy en Madrid Central sin ser vehículo autorizado, que sepas que te caerá seguro una multa de 90 euros. Bueno, es noticia de hoy, pero también estamos pendientes de otras muchas, como que declara la presunta víctima de la manada de Manresa, Paloma Serrano.
Así es, Pilar, la chica tiene ahora 17 años, cuando ocurrieron los hechos tenía 14. Ha dicho que tiene flashes de lo que pasó hace 3 años, pero que sí recuerda que los 7 hombres adultos acusados de violarla en grupo tenían una pistola y se sintió intimidada. Al día siguiente fue una amiga quien le contó que los acusados la habían violado. Ella sospecha de que le habían echado alguna sustancia en la bebida.
Siguen los intentos para desbloquear las negociaciones y constituir gobiernos en Madrid y Murcia.
Sí, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha citado a Pablo Casado y Albert Rivera para un último intento de acuerdo que permita gobernar en la Comunidad de Madrid y la región de Murcia. Si Ciudadanos no accede a sentarse con Vox y persiste en lo que ha calificado de chantaje, Abascal ha adelantado que su partido apoyará en Murcia a un gobierno solitario del PP. Entonces sería Ciudadanos quien tendría que decidir si gobierna la derecha con su abstención o si por el contrario es la izquierda quien forma gobierno.
Y en 25 minutos aquí en la tarde, ¿qué más vamos a contar, Urbano Canal?
Pues vamos a saber cómo es posible firmar un contrato simplemente mediante la voz, sin tener que escribir nuestra firma como hasta ahora. Es posible gracias a la biometría vocal. Y también vamos a hablar con algunos de los ganadores del Campeonato Mundial de Futbolín, que se ha celebrado este fin de semana en Murcia. Han jugado 4.000 jugadores procedentes de hasta 48 países diferentes de los 5 continentes y se han reunido para jugar a este juego patentado por el español Alejandro Finisterre en 1937.
Y otras cuestiones, otros temas interesantes que trataremos hoy a lo largo del programa.
Pues la UNESCO ha reconocido su valor único y nos vamos a acercar a conocer Risco Caído y los espacios sagrados de montaña de Gran Canaria. Un conjunto de arquitectura y paisaje situado en las cumbres de la isla que es fundamental para entender la cultura de los aborígenes canarios y ahora declarado patrimonio mundial.
Y hoy también nos vamos a acordar de un aparato, por decirlo así, que ha cumplido ya 40 años. Yo no sé si te acuerdas del Walkman, o como quisieras llamarlo, en su momento, cuando apareció en el año, fíjate, 1979, era una solución para poder escuchar música por la calle a través de este reproductor portátil de pequeño tamaño y que permitía escuchar las cintas de cassette. ¿Tuviste alguno, Urbano?
Sí.
¿Tuviste alguno, Paloma?
Sí.
De hecho,
sí.
Todavía las tengo.
¿Todavía tienes?
Yo también tengo.
¿Y las cintas?
¿Las conservas? Alguna tengo.
Pues de eso queremos hablar con los oyentes que nos escuchan. ¿Tú también tenías un Walkman de estos? ¿Cómo le llamabais vosotros?
Sí, Walkman.
¿Y las cintas? ¿Qué ha pasado con ellas? ¿Las conservas? ¿Las tiraste? Nos lo cuentas en Facebook, en Twitter o también en nuestro teléfono de WhatsApp a través de mensajes de voz, claro, en el 607-15-0602. Tiempo ya para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Santi Duque, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo jugaba al futbolín y me regalaron un Walkman en mi comunión.
¿Y conservas las cintas?
Sí, tengo una caja de cintas.
Qué bueno.
Todos lo hacíamos, ¿no? Lo de grabar en la radio cuando salía tu canción preferida y todo. Sí, yo es que paso, soy un friki. Bueno, no me dan los ojos para todo lo que tenemos ahora mismo en juego, porque hoy es Día Internacional de España en Wimbledon. 4 españoles por segunda vez en la historia. Desde 1998 no ocurría. Además, estamos pendientes de recibir a las campeonas de Europa de baloncesto, del ciclismo y de un montón de cosas más. Y es que la selección española de Lucas Mondelo se alzó ayer con el torneo europeo de baloncesto. Así lo vivimos en el tiempo de juego de COPE.
¡Se acaba el partido con el rebote español! ¡España gana la Copa de Europa! 86-66, victoria para España. Ahí está el triunfo del deporte español.
86-66, por 20 ganó España, Danes en Juan Francia.
Y nos llevamos el oro arrasando en el primer cuarto. Con Marta Sargay anotando triples, las chicas de Mondelo terminaron con 32 puntos, 11 más que Francia. Las españolas no levantaron el pie del acelerador y al descanso ya ganaban por 14. En la segunda mitad, Francia salió en tromba, se pusieron a 8 y metieron el miedo en el cuerpo, pero a la selección no le entraron los nervios. Cristina Ubiña y Silvia Domínguez, dirigiendo el ataque, y Laura Gil, espectacular en defensa, frenaron a las francesas. Al final, 86-66, 20 arriba para sumar otro oro continental.
Este era Lucas Mondelo.
No dejan de sorprenderme, o sea, realmente este guión era inimaginable. Estar en la final ya era muy complicado. Y luego encima ganarla con esta solvencia realmente y con las bajas que teníamos. Bueno, este equipo tiene una capacidad de sufrimiento brutal. Esto es como cuando estaba Indurain o lo que está haciendo Nadal, que lo echaremos de menos y lo valoraremos de verdad con el tiempo.
Historia de nuestro deporte, ya lo valoramos. Mister Lucas Mondelo, ayer en el tiempo de juego. ¿Y cuáles fueron de las 12 de Mondelo las protagonistas de este Eurobasket? Lolo Martínez.
Pues se puede decir que todas fueron protagonistas, pero por encima de todo hay que destacar a dos jugadoras. La pívot Astu Endure, elegida MVP del torneo y que también aparece en el mejor quinteto de la competición, lo mismo que Marta Sargay, que además también se llevó el MVP de la final por su gran partido. Así de contenta se mostraba la propia Marta Sargay, Laura Gil y Ana Cruz.
¡Qué fuerte! ¡Qué muy fuerte! Es impresionante. Es que no hay palabras para describir todo esto, todo lo que hemos ganado y la historia que estamos haciendo y escribiendo.
Siempre es especial, ¿no? Jugar una final, es un partido así en el que además hemos podido salir todas al campo, yo creo que es muy guay.
No hay palabras, ¿no?, para describir lo que estamos haciendo. Yo no sé si somos muy conscientes de todo esto. La gente tampoco a lo mejor nos daba un duro por nosotras y al final siempre estábamos ahí.
Una selección, José Nieto, que pasa a ser de las mejores de la historia del deporte español.
Partidazo ayer de las de Lucas Mondelo, como contaba Dani Asenjo, para reafirmarse como las verdaderas reinas de Europa. Séptima medalla consecutiva en 7 años, donde han conseguido 3 oros y una más que meritoria plata en los Juegos Olímpicos de Río. Pero Santi, hay un nombre que sobresale por encima de las demás, el de Laia Palau, que suma 12 medallas en su carrera con la selección, desempatando con la histórica marca de Pau Gasol de 11 medallas. Y para todos los que quieran homenajear a este equipo de leyenda, esta tarde a eso de las 6 menos 10 la medalla de oro pisará suelo español por primera vez.
Siguen escribiendo su nombre en la historia las chicas de Lucas Mondelo. Ahora vamos hasta Wimbledon. Como decíamos, hay 4 españoles buscando la ronda de cuartos de final, Ángel García.
Y desde aquí, desde Wimbledon, te actualizo buenas y malas noticias. Las buenas, como casi siempre, las firma Rafa Nadal, que manda 6-2, 4-2 ante Joao Sousa en la pista central. Nos llegan buenas noticias también de la pista 18. Roberto Bautista está también set arriba y break arriba, 6-3, 2-1 ante Benoit Paire. Lo está peleando Fernando Verdasco, que tiene una nueva bola de set, 8-7 en el tiebreak del primero ante Goffin, el belga. Y la única mala noticia, la de Carla Suárez, que siempre tiene kriptonita en Serena Williams, ha perdido el primer set por 2-6, pierde también también 2-4 en el segundo.
A punto de ganar ese primer set, Fernando Verdascos, que se está peleando en el tiebreak. No, se va a la red la bola de Verdascos, 8-8. Y también estamos pendientes en esta apertura polideportiva del ciclismo, porque el Tour de Francia alcanza hoy su tercera etapa con un final emocionante, Erifrade.
Para el que restan 82 kilómetros, meta en Epernay, en la patria del champán. Hace buen rato que el Tour ya está en su país, que está en Francia, casi en la frontera franco-belga. Kilómetro 9, se ha formado la fuga del día con cuatro franceses: Gossetot, Offredot, Delaplace y Orcelin. Y el belga Willems, que está a 1.09 del amarillo en la general y es líder virtual, porque el pelotón rueda en estos momentos a 2 minutos y 50 segundos del quinteto cabeza de carrera. Mucho ojo a los últimos 50 kilómetros, son una clásica prácticamente, mucho sube y baja, y también a los últimos 500 metros, una rampa durísima que tiene sectores del 15%, una media del 8%.
El final de la etapa ya lo saben desde las 4 en la cadena COPE. Enseguida el fútbol.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
El verano, para mí, pues uno intenta desconectar, pero sinceramente no lo consigo. Me gusta comer bien, me gusta estar con los amigos, salir a remar, pasear por la playa. Quizás me gusta aburrirme un poco, también pensar en la siguiente temporada. No paro de apuntar cosas para el siguiente curso y siempre tengo la radio encendida.
En COPE, Ángel Expósito vive el verano contigo en La Linterna.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento, la mejor información, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna. Te lo vas a perder.
Alterarte. No haber dado ni un parte y encima pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
En fútbol, el asunto, el culebrón Griezmann sigue dando pasos, seguimos viviendo capítulos. Lo que es seguro es que el jugador Antonio Sánchez Vicente no se presentó ayer en el Cerro del Espino.
Fue reclamado por el Atlético de Madrid a través de un comunicado el pasado viernes para presentarse en el entrenamiento de ayer a las 8 de la tarde bajo las órdenes del Cholo Simeone. Como era de esperar, el galo no apareció en el Cerro del Espino para subirse así al autobús del equipo que les llevara hasta Los Ángeles de San Rafael e iniciar allí la pretemporada con el resto de compañeros.
En Los Ángeles de San Rafael está Javi Gómez con ese primer día de sesiones duras en Segovia. ¿Qué se dice allí del caso Griezmann, Javi?
Pues no se dice absolutamente nada. Eso sí, esta mañana ha comenzado la concentración de pretemporada de Los Ángeles de San Rafael con un entrenamiento cargado de pruebas físicas donde sí hemos podido ver tanto a Joao Félix como al resto de los nuevos fichajes.
Y en el Barcelona mueve ficha el conjunto azulgrano, se mantiene tranquilo Manolo Oliveros respecto al culebrón Griezmann.
Sí, Santi, desde el Barça me decían anoche que pensaban seguir avanzando esta semana para ver si es posible cerrar la operación antes del próximo domingo, día 14. Se trata de buscar la mejor fórmula para que se pueda pagar la cláusula o directamente el Atlético de Madrid, o consiguiendo una nueva línea de crédito con una entidad bancaria a la que se devolvería con intereses el préstamo. En todo caso, en la misma operación no entraría Nelson Semedo, al menos esa es la intención que me hacían llegar desde el club.
Ahora, donde hay muchas miradas puestas es en la sede de la Liga de Fútbol Español, donde en cualquier momento el Barcelona puede ir a depositar la cláusula de Griezmann. ¿Hay movimiento, Gabriel Gallego?
Mañana muy tranquila, Santi, todo muy tranquilo aquí en la calle Torrelaguna número 60. A estas horas te puedo confirmar que nadie del entorno de Griezmann, ni su hermana, que esa fue su representante, Mos Griezmann, ni tampoco su abogado, ni mucho menos representantes y agentes del FC Barcelona, se han personado aquí en la sede de la Liga, con lo cual a la espera, ¿no?, de esa llegada que confirme el fichaje del delantero galo por el FC Barcelona.
El heredero, por lo menos de su número, de su camiseta en el Atlético de Madrid, es Joao Félix, que ha sido presentado esta mañana en el Metropolitano, Antonio Ruiz.
Sereno, tranquilo y en momentos sonrientes se ha visto esta mañana a Joao Félix, el fichaje más caro de la historia del Atlético de Madrid, seguramente en el top 5 del fútbol mundial, en la presentación supuesta de largo como jugador del Atlético de Madrid, acompañado de dos leyendas vivas como Adelardo Rodríguez y Paulo Futre, de su familia, de sus padres y de su hermano. Joao Félix ha ido contestando fundamentalmente a la masiva presencia de medios portugueses y la última, la pregunta buena era: ¿y cómo va a soportar la presión de ser el jugador más caro y cómo espera que le reciba a la gente del Atlético de Madrid?
No tengo esa presión. Estoy aquí para darlo todo y para hacer historia. Intento desconectar de eso. Ni leo ni veo nada. Yo me limito a hacer mi trabajo. y a dar lo mejor de mí para ayudar al equipo.
Joao Félix es el nombre del día en el Atlético de Madrid, pero también estábamos muy pendientes de la operación Mario Hermoso. ¿Qué pasa al final con el central del Español con respecto al futuro en el Atlético de Madrid, Antonio?
Lo contamos ayer en tiempo de juego, el Español y el Atlético de Madrid no han podido llegar a un acuerdo para el traspaso de Mario Hermoso y el futbolista se va a presentar hoy, como tenía previsto en caso de que no prosperara la negociación con su equipo, el Real Club Deportivo Español. Ha habido una diferencia apreciable económica en la negociación que finalmente no se ha podido resolver, el Español no bajaba, no pedía la cláusula de 40, pero no bajaba mucho esa cantidad y el Atlético ni ha podido ni ha querido llegar a las cifras que pedía el club españolista. De esta manera, el jugador sigue siendo del Español y el año que viene queda libre y el Atlético Madrid va a tener la posibilidad de traerlo gratis.
Y en el Real Madrid de hoy, día 1 de la nueva temporada del nuevo proyecto de Zinedine Zidane, Melchor Ruiz.
Ha arrancado ya la pretemporada del Real Madrid 2019-2020, ha echado a andar a las 8 de la mañana, desde las 8 y hasta las 4 de la tarde realizando reconocimientos médicos en la clínica Sanitas y pruebas físicas en la ciudad deportiva del Real Madrid. Mañana a las 2 de la tarde la expedición viajará a Montreal para posteriormente trasladarse a Estados Unidos a disputar 3 partidos en Houston ante el Bayern de Múnich, en Washington ante el Arsenal y en New Jersey ante el Atlético de Madrid.
Y el otro perfil de la información del Real Madrid del que estábamos pendientes es de Paul Pogba, que finalmente, Melchor, viajó con el United a Australia. ¿Esto le duele al Real Madrid?
El Real Madrid no quiere ningún tipo de problemas con el United, por eso le ha dicho a Paul Pogba que no se declare en rebeldía para poder negociar con el conjunto inglés en lo que es el traspaso del futbolista francés. Paul Pogba ha viajado con el United, lo hizo en el día de ayer, a Australia, donde va a hacer el conjunto inglés la pretemporada, y a partir de ahí el Real Madrid intentará negociar con el United. Evidentemente tendrá que rebajar las pretensiones económicas del conjunto inglés y también los emolumentos de Paul Pogba. Pero lo importante es que parece que el Manchester United, sabedor que Paul Pogba quiere irse, ya está dispuesto a negociar con el Real Madrid.
Vamos con más cosas de mercado. El rey de momento de esta ventana veraniega es el Sevilla. ¿Qué jugador busca el conjunto hispalense, Rafa Almansa?
El Sevilla trabaja con Lopetegui en Lagos con sus 7 fichajes en esta primera parte de Stach Monchi. Mientras tanto, sigue trabajando para completar una plantilla inédita. Fernando Regés, 32 años medio defensivo, ex del City Galatasaray, podría ya tener un acuerdo con Monchi para cerrar un contrato de 2 años. El club turco quiere 5 millones, mientras que el Sevilla ofrece 2,5.
Y en el otro lado de la ciudad, lo que sigue llamando la atención es esa posible operación de traspaso de Pau López, Andrés Ocaña.
Magnífica la operación del Betis, cuyo rédito va a dejar en las arcas, pues eso, una cantidad cercana a los 30 millones de euros entre lo que paga la Roma por Pau López y la mitad de la ficha de Sanabria que tenía el conjunto romano. Ahora el Betis tiene que buscar portero. Fernando Pacheco del Alavés y Stole Dimitreski del Rayo Vallecano están en la terna de los futuribles, pero ojo, porque lo primero que debe llegar es el delantero Borja Iglesias. Ya hay dinero en las arcas del Betis, por lo que esta semana se debe cerrar el traspaso.
En el Español, la atención estaba puesta en ver qué pasaba con Hermoso, que se queda en el cuadro españolista, y además hay un nuevo fichaje de esta mañana, Javi de Aro.
Acaba de llegar hace escasamente 5 segundos aquí a Navata, Ander Iturraspe, jugador del Atlético de Bilbao, ficha por el Español 1+1 y por lo tanto es el segundo fichaje del equipo blanquiazul después del de Bernardo. Y en relación al tema Hermoso, un detalle: Hermoso está aquí en Navata, en la concentración, y desde hace unos 20 minutos está reunido con su técnico, con David Gallego, supongo para comunicarle o no que al final se queda de momento hasta que se empiece la fase de la Europa League aquí en el Real Club Deportivo Español.
Acaba de comunicar además el Leganés el fichaje, no de esta mañana, sino prácticamente de la última hora, el traspaso de Alex Martín. Llega el central que jugará en el Castilla de 21 años, firmado por el Leganés por 2 temporadas y una tercera de opción. Y en el Valladolid esta mañana muchas caras nuevas, y es que ha habido, Diego Rivera, triple presentación en Pucela.
Sí, así es. 2 fichajes se han llevado a cabo durante el fin de semana. Hablamos de la vuelta de Enes Unal, el turco, que llega de nuevo cedido desde el Villarreal sin opción de compra, aunque el Real Valladolid ha peleado para que se incluyera hasta el último momento. De Federico Barba, central italiano que procede del Chievo Verona. Este sí llega con opción de compra a final de temporada, ex del Sporting de Gijón. Y también ha sido presentado el portero José Antonio Caro, aunque todo hace indicar que volverá a salir cedido, como así sucedió la temporada pasada con el Albacete.
Y además hoy han vuelto al trabajo el Alavés, el Celta, el Getafe, el Levante, la Real Sociedad, el Valencia y el Villarreal, además del Real Madrid. Brasil se proclamó anoche campeón de la Copa América al superar a Perú por 3-1.
Ataque, Everton, libre, Gabriel Jesus,
Gabriel Jesús, gol, asistencia y expulsión. Menuda imagen la de Gabriel Jesús dando un empujón a la máquina del VAR y luego llorando amargamente en las escaleras. Escuchamos a Felipe y a Alves hablar de las quejas de Leo Messi.
Lo que diga hay que siempre respetar, pero nosotros hicimos un gran torneo, yo creo que muy sólidos, no hemos tenido en ningún momento ayudas. Y bueno, pues estamos muy contentos porque creemos que merecimos ese título.
Hoy es un día muy especial, y nada.
Las palabras de Felipe y de Alves sobre Messi. Nacho García, cuéntanos cómo fue ese Brasil 3-1.
Acabó la Copa América con el noveno título de Brasil y una gran imagen mostrada por Perú, que por momentos invitó a pensar incluso en un posible maracanazo. Pese a las críticas por sus planteamientos conservadores, Tite y los suyos son justos campeones, objetivamente el mejor equipo del torneo y sobre todo el más efectivo, con únicamente un gol encajado y de penalti. Sin Neymar, lo colectivo primó sobre las individualidades y eso ya es un triunfo en esta Brasil. El torneo nos deja nombres que pronto estarán en Europa, como el brasileño Everton, la indicación de veteranos como el MVP Dani Alves y la polémica del VAR en su primera implantación a gran escala en Sudamérica. Esta copa también se recordará por la guerra que queda abierta entre Messi y la AFA contra la Conmebol y sus arbitrajes.
Y además, ayer también se puso el broche al Mundial de Fútbol Femenino en Francia. Triunfo para Estados Unidos, Javi Pascual.
Sí, el equipo norteamericano consiguió este domingo su cuarto título de campeona del mundo al derrotar por 2-0 a los Países Bajos. La gran protagonista fue la norteamericana Megan Rapinoe al ser nombrada mejor jugadora de la final, además de ser la votadora del torneo y también fue reconocida como la mejor jugadora del Mundial.
3:21, 2:21 en la Comunidad Canaria. Enseguida más cosas aquí en Deportes Cope.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Pues sí, existen los seísmos positivos. ¿Que no te lo crees? Pues escucha con atención, porque te va a mover hasta el teléfono. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesito instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe. ¿Ha sufrido algún robo?
No, no. Es que nos vamos mañana de vacaciones y queremos dejarla puesta para irnos tranquilos.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que responde en segundos. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Volvemos hasta Londres, a las verdes pistas del All England Tennis Club, porque tenemos por lo menos una mala noticia, Ángel García.
Sí, una muy mala, que es la derrota de Carla Suárez ante Serena Williams. Habían jugado 6 partidos, nunca le había ganado un set, bueno, pues tampoco lo ha hecho ahora. 2-6, 2-6 para la estadounidense, así que Carla Suárez se despide del torneo, nos quedamos sin españolas en el cuadro femenino. Por lo demás, muy buenas noticias en la pista central. Rafa Nadal se ha llevado también el segundo set, de nuevo por 6-2, así que manda 2-0 ante el portugués Songa, por el portugués Sousa. Roberto Bautista ganó el primer set, está 3-3 en el segundo, y Fernando Verdasco, la otra mala noticia, después de tener 5 bolas de set, se le escapó el primero ante Goffin, así que 6-7 para el belga, 1-1 en el segundo.
Toca seguir peleando, prácticamente como decimos, no tenemos ojos para mirar a todas las pantallas de lo que está pasando en Wimbledon. En ciclismo, en el Tour de Francia, conocemos las novedades en la línea de meta de esta tercera etapa, Kiki Iglesias.
Estamos aquí en la cima de Epernay, 300 metros muy duros que van a hacer que hoy no gane aquí un cualquiera, es decir, imposible que se llegue al sprint, así que Valverde y Alaphilippe van a tener muchísimas opciones de ganar hoy aquí en la cima de la capital del champán. Dentro de un rato pongan la radio y escuchen tiempo de juego, porque aquí va a ganar uno de los buenos.
A ver si puede ser Valverde. 3 puertos de tercera y uno de cuarta en apenas los últimos kilómetros de esta etapa, que pasa de Bélgica hasta Francia. En Alemania ayer los Márquez reinaron prácticamente en este gran premio en el fin de semana, Borja González.
Y se van los dos de vacaciones, líderes, en el caso de Marc, muy sólido en la clase reina, 58 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, Dovizioso, que solo pudo ser quinto, el tercero de la general Petrucci solo pudo ser cuarto, y todos los rivales se van con muchas dudas a este parón veraneo, conscientes de que va a ser muy difícil que Márquez no gane su séptimo título en la clase reina. Segundo quedó en la carrera Viñales, y como dices, también gran jornada para Alex Márquez, su cuarta victoria del año, recupera el liderato de la general, así que felicidad absoluta en casa de los leridanos. También en Moto3 buen resultado, segundo Ramírez, tercero Canet, que pierde el liderato, pero se queda solo 2 puntos en la general del nuevo líder de Laporta, que fue el ganador de la carrera.
Se marchan bien las cosas en este parón del motociclismo. Y sintonía del baloncesto, Nico Mirotić ha sido presentado como nuevo jugador azulgrana.
Esto es mi vida, esto es mi decisión. Sin ninguna duda, algo que es lo mejor para mí, para mi familia. Simplemente diría que yo estoy orgulloso de mi pasado, pero muy feliz y muy ilusionado con mi presente y con mi futuro aquí en Barcelona. Para mí esto es un paso adelante.
¿Cómo ha sido ese acto de presentación de Mirotić, Joaquín Bacigalupo?
Así es, un acto emotivo, diría yo, por parte de los dirigentes blaugrana. Se mostraron contentos, pero sobre todo emotivo por Mirotić, firma por 3 temporadas, fichaje estrella del Barça y de Europa, me atrevería a decir. Es el tercero que hace el Barça. Mirotić, recordemos, pasado madridista, pero sobre todo pasado NBA, con grandes temporadas en los Chicago Bulls, en los Pelicans, en Milwaukee Bucks. Y por ende, la presentación, un acto, yo diría, de mucha importancia y un fichaje estrella, como decía, que lo digo yo, y también lo recalcó Josep Maria Bartomeu.
Y además, en golf, Pilar, John Rahm ganó en Irlanda después de remontar 5 golpes en la última jornada, así que como ves, no damos abasto.
Ya veo, ya, sin parar. Gracias, Santi. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Anoche, en el tramo final de tiempo de juego, vivíamos la ilusión, la emoción, la alegría de las nuevas campeonas de Europa de baloncesto. Nos lo contaban en el tiempo de juego después de esa brillante victoria por 20 frente a Francia.
Y estoy con una mujer que está diciendo, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Marta Sargay, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Y eso de qué fuerte?
Qué fuerte, qué muy fuerte.
Joseba, aquí tienes a una campeona de Europa, ¿eh?
Hola, Marta, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muchas felicidades, ¿eh?
Gracias.
¿Qué es qué fuerte? ¿Ganar un campeonato de Europa, ganar 2 o ganar 3? Como los que llevas tú.
Todo eso que has dicho.
Bueno, y he dicho solo los oros, porque luego viene todo lo demás, claro.
Sí, hay muchas medallas y mucho trabajo detrás de todo esto y es impresionante. Es que no hay palabras para describir todo esto, todo lo que hemos ganado y la historia que estamos haciendo y escribiendo.
Oye, le has dicho a Pilar que antes del partido todos los triples que has ensayado se han ido afuera, vamos, no ha entrado ninguno. Y resulta que has empezado el partido, se han puesto las francesas 0-2 por delante y has dicho, bueno, pues vamos a empezar el partido. Un triple, 2 y 3 consecutivos.
Bueno, he probado el primero, lo he metido y digo, pues mira, vamos a intentar el segundo. Y he metido el segundo y digo, pues el tercero.
Ahora, enhorabuena.
Muchas gracias.
Vaya sonrisa, vaya partido, vaya campeonato, vaya oro, ¿eh?
Sí, bueno, yo creo que ha sido el mejor partido de todo el campeonato y qué mejor que sea en la final, muy, muy contenta.
En lo personal, tendrás que poner otra crucecita más, ¿no?, donde cuentas las medallas, ¿no?
Bueno, ese es el mismo de los problemas. Tengo muchas paredes por casa para ir colgando medallas.
Ana, buenas noches.
Buenas noches.
Eso que es del esfuerzo, sí, ¿te liberas la tensión de qué?
De todo un poco.
Y que no pare esto, ¿eh?
Que no pare la fiesta,
que no pare
mía.
La fiesta, que no pare la fiesta, que dura ya muchos años, ¿eh?
Es que no hay palabras, ¿no?, para describir lo que estamos haciendo. Yo no sé si somos muy conscientes de todo esto.
Pues viva la inconsciencia, si no, ¿no?
Pues sí, sigamos así y que dure.
Es que ya lo que estáis haciendo son 10 torneos, 9 medallas en los últimos 10 torneos y desde el año 91 no había una selección que repetía título en el europeo, con lo que ello
pues
conlleva.
Pues las españolas, a ver la nota.
Ana Cruz en el micrófono de Pilar Casado desde Belgrado. Increíble lo que ha conseguido esta selección. Y además, hoy en la encuesta de Dani Asenjo, muy buenas.
¿Qué tal, Sandy?
Preguntamos por el culebrón Griezmann.
Sí, en nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, preguntamos que con todo esto que está pasando alrededor de Griezmann, ¿crees que se puede estropear el fichaje del francés por el Barça? De momento el 61% confía en que será azulgrana, dice que no, y el 39% dice que sí, que se acabará estropeando este fichaje.
Y en la calle hemos salido para ver por los alrededores de la Puerta de Alcalá y la Cibeles qué piensa la gente respecto al futuro de Griezmann, Lolo Martínez.
Sí, porque con el pollo que se ha armado en los últimos días, qué mejor que salir a la calle y preguntar a la gente si es posible que se estropee ese fichaje de Griezmann por el Barcelona. Y esto nos han dicho, Santi.
Fastidiarse, sí, se podría fastidiar, se podría echar el Barça atrás, pero creo que no lo van a hacer. Sí que es verdad que con todo lo que está pasando ahora mismo, pues hay dudas, pero yo creo que no.
Puede ocurrir mil cosas, porque el Barça también tiene fichajes aquí que todavía no han salido y lo mismo cambian de idea en el último momento y sale otra cosa.
Bueno, yo creo que sí se puede estropear su fichaje por el Barcelona porque están tirando los dos y el Atleti ya solta el dinero de Griezmann y el Barça no lo quiere soltar y sería bueno verle en el Atleti entrenando a disgusto.
Pienso que el fichaje de Griezmann está cerrado, o sea, lo único que como le gusta tanto marear la perdiz, pues es lo que
está haciendo. Como los de Barcelona son así y el año pasado se la lió Griezmann, ahora dirán a Ana que espere cuando nosotros queramos. Y se puede estropear, por menos de nada, claro que se puede estropear.
Tampoco creo que sea muy respetuoso y sea al equipo rival. Y vamos, no sé cómo saldrá, si se estropeará o no, pero por mí que no venga el Barça.
La gente no olvida, ¿eh, Santi?
No, la verdad es que sí que sorprende un poco porque, hombre, al Atlético de Madrid parece que le interesa hacer la operación, nadie quiere tener un jugador a disgusto y Griezmann es un pedazo de futbolista, pero...
Pero ese documental de la decisión al Blaugrana no se lo olvida.
No le gusta mucho, no terminan de tenerlo claro. Bueno, seguimos pendiente de todos los frentes que están abiertos en el tenis y en el ciclismo y un montón de cosas también en el fútbol. 3 y 29, esto que están escuchando es la cadena COPE.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Te lo estamos contando, los madrileños estamos un poco confundidos con el tema de Madrid Central, porque claro, en solo una semana hemos pasado de poder volver a circular con libertad por Madrid Central, o al menos no exponernos a una multa, a de repente desde hoy ya no poder hacerlo porque te vuelve a caer la multa. Bueno, en un momento aclaramos aquí en la tarde qué es lo que ha ocurrido. Y te cuento que además acaba de finalizar en Murcia el Mundial de Futbolín y que los participantes españoles, por lo visto, somos muy buenos en esto del futbolín. Lo comentamos porque vamos a tener la oportunidad de hablar con una de las ganadoras. ¿Y tú sabías que ahora se puede cerrar un contrato simplemente con la voz? ¿Sí? Sí, y son además contratos completamente legales. Te contamos enseguida en unos minutos cómo es esto posible. Pero antes hay que decir que estamos de aniversario, que uno de los dispositivos tecnológicos que nos acompañó en nuestra infancia resulta que está de cumpleaños. 40 años hace que se estrenó el primer Walkman. Si naciste antes de la década de los 90, sabrás seguro de lo que te estoy hablando. Fue una auténtica revolución en la manera de escuchar la música. Si por el contrario esta palabra no te dice nada, te suena a chino o algo parecido, no pasa nada. Enseguida te explicamos cómo funciona, qué es esto del Walkman, porque se ha hecho un máster en pocos minutos nuestro compañero José Cobian. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar,
si tú
muy
eres
buenas.
Muy joven, tú no tuviste un Walkman.
Yo no tuve, o sea, sí había en mi casa, no era mío, pero sí que es como...
¿Lo usaste?
Son. Sí.
¿Eh? ¿De quién era?
Pues de mis padres, me imagino.
Me imagino, claro, de alguien sería.
Sí, sí, o sea, no sé si de uno o de
pero tú,
otra,
¿tú te acuerdas
pero
de haber abierto el Walkman,
sí,
meter
sí,
la cinta, darle
dar
la vuelta a la cinta?
Sacar el boli para de girar.
Ahí, girar la cinta,
claro,
para
claro.
Rebobinar manualmente con
Hombre,
el boli.
Me acuerdo perfectamente. De hecho, me acuerdo que cuando llegó el Discman luego fue un acontecimiento en casa.
Ah, claro, porque el Discman era ya cuando salió el Compact Disc,
claro,
¿no? Y entonces ya abríamos aquello, que era, se abría como todo el aparato entero para que encajara el Compact Disc. Y, jo, cómo
sí,
ha cambiado la historia, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado la cosa, eh? Pues bueno, es que han pasado 40 años, las cosas...
Claro, claro.
Son. Oye, todos queríamos, ¿no?, cuando éramos pequeños, tener eso, un Walkman, ¿no?, que era lo que te hacía además como muy guay, ¿no?, porque puedes ir por la calle con los auriculares puestos ahí escuchando tu música. Bueno, de eso queremos hablar hoy con los oyentes, de si tú tuviste un Walkman o Walkman. Así. ¿Así es como sonaba Bon Jovi?
Así sonaba.
En un Walkman. ¿Lo habéis hecho además, lo habéis grabado tal cual?
Sí, sí.
¡Qué gracia! Bueno, que si te acuerdas de él, de cómo era el tuyo, de si tuviste que rogar mucho a tus padres para conseguirlo, o a lo mejor te lo trajeron los Reyes Magos, ¡qué suerte! ¿Qué hiciste con él? ¿Lo tienes guardado en una cajita, buen recaudo? ¿Y con las cintas? ¿Qué cintas eran? ¿Las que grababas en su momento en la radio, por ejemplo? Que eso era muy típico, grabar en la radio. ¿Cómo eran esas cintas? ¿Las conservas? ¿Conservas algunas? ¿Otras las tiraste? ¿En alguna mudanza se perdieron? De todo esto queremos hablar contigo hoy, ¿verdad, Cobian?
Sí, claro, si lo sigues utilizando, si conservas alguno en tu casa, porque seguramente alguien tenga uno en su casa y lo siga utilizando. ¿No?
¿Tú crees?
Yo creo que sí, estoy seguro que sí.
Pero porque... Pues no sé, por tener esa cosita.
Por cariño,
igual
claro.
Igual que ahora se ha puesto de moda, por ejemplo, usar los vinilos,
los vinilos,
¿no? Que los cuidas, los mimas, los limpias, los pones.
Lo primero que se me ha venido a la mente ha sido los vinilos.
Puede ser,
hay
sí,
gente que escucha vinilos en su casa, pues seguro que hay alguien todavía que tiene su Walkman. Aunque no lo utilice para salir a caminar con él, porque sí, es verdad que eran muy pesados comparados con lo que tenemos ahora. pero para estar en tu casa sentado en el sofá y te pones un poco de música.
De Walker Man hablamos, nos tienes que contar las historias en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp del programa 607-150602, pero ya nos están llegando algunos mensajes de los oyentes.
Como el de Raquel, que no se acuerda del primero, pero sí del que usó hace relativamente poco tiempo. Hasta 2008, más o menos, teníamos por casa uno que llevaba batería en vez de pilas, y eso en mi casa era todo un acontecimiento. Tuve que dejar de usarlo porque apenas se sacan cintas de cassette ya. Y yo también me acuerdo que el mío era pilas, es verdad. Mira, de era, eso sí que me acuerdo.
Claro que era pilas. Hombre, claro que es que era pilas.
Pues
es
que aquí Raquel dice que ella tenía uno que era con batería.
¿Con batería que se cargaba como la de un móvil?
Pues por lo visto.
Pues sí, que sí. No, ¿sí? ¿En sí, serio? Sí. Llegó un momento que ya existía eso. Yo no lo recuerdo. Yo recuerdo el de pilas de
yo,
toda la vida.
Yo creo que el Walkman y el Discman también era pilas. Seguro los dos. Pero bueno. Juan Carlos nos escribe desde Jaén y dice que su padre, de 74 años, no sabe utilizar los reproductores MP3 que hay hoy en día. Y como la música que le gusta es la española de los años 80 y 90, pues sigue con su Walkman en casa. Escucha música, sobre todo por las tardes cuando se despierta de la siesta. Y a mí me parece que suena fatal, pero oye, él está encantado.
Bueno, pues ya está.
Es que he escuchado ahora la diferencia, ¿eh?
Sí, se nota mucho.
Sí,
se nota. La música de Bon Jovi también tiene un porqué, ¿no?
Claro.
¿Y cuál es ese porqué?
Bueno, pues porque acaban de tocar en España, en el Wanda Metropolitano, ante más de 50.000 personas. Mira cómo sonaba.
Dicen que la voz no estaba muy en forma, en la forma, vamos, que no estaba muy en forma Bon Jovi con la voz, ¿no?
Ni
¿qué
la,
le pasaba?
No acompañaba ni la voz ni la acústica del Wanda, por lo visto, sí.
Vaya, eso, pues es una pena, ¿no?
Los que han ido allí es lo que dicen, pero bueno, que en su único concierto en España la banda estadounidense no defraudó. 6 años después de su último concierto en nuestro país, 50.000 fans bailaron y cantaron todas las canciones de uno de los grupos de rock más importantes de todos los tiempos. Buenas noches, Madrid. Es bueno estar de vuelta. Así empezaba Jon Bon Jovi el espectáculo sobre el Wanda Metropolitano.
Bueno, hablamos de si tuviste o no un Walkman, cómo lo usabas, si conservas no solo el aparato, sino que incluso tal vez en alguna cajita por ahí guardada las cintas que sacas de vez en cuando. Nos lo cuentas en @latardecope, en facebook.com/latardecope y en el WhatsApp del programa en el 607-150602. Y si te pillo ahora mismo en el coche, estás escuchando la radio, y a lo mejor incluso, ¿por qué no?, con el coche en Madrid y por Madrid Central, ojo, yo creo que te lo estamos diciendo todo el día, a estas horas deberías estar advertido de que se vuelve a multar. La polémica se desató el viernes pasado, cuando el juzgado de lo contencioso administrativo número 24 de Madrid paralizó la moratoria de multas activada por el gobierno de Martínez Almeida, el nuevo alcalde. La medida, que entró en vigor el pasado 1 de julio, se iba a extender hasta el 30 de septiembre, pero es que resulta que ha durado solo 5 días. Todo esto viene a raíz del recurso presentado por Ecologistas en Acción y Greenpeace el viernes por la mañana. Así que atento, porque como ya se hacía antes de que se paralizara, pues te pueden multar, sobre todo si tu coche no es de los que puede circular por Madrid Central, si no tiene una etiqueta cero, eco o de residentes, y en el caso de que sea B o C, solo si tu trayecto termina en un parking o tienes invitación previamente solicitada por un residente. Así que imagínate el caos, ¿no?, que se ha formado esta semana. Multas sí, multas no, ¿qué va a pasar ahora? Bueno, pues de todo eso hemos estado hablando esta mañana precisamente con los usuarios, con los vecinos, con los conductores. Lo ha hecho nuestra compañera de informativos de COPE Madrid, Ana Palacios.
Hola, ¿qué tal, Pilar?
¿Vuelves a Madrid Central?
No. Sí, que lo he oído. Sí.
¿Ana? Hola, Ana, ¿qué tal? Sí. ¿Me escuchas?
Sí, me escuchas, sí, perfecto. Es que pensé que ya querías que yo te contara lo que habían dicho los madrileños.
No pasa nada, pero escuchamos, si te parece, primero aquellas personas con las que tú has estado hablando esta mañana.
¿Sabía usted que vuelve Madrid Central?
No, sí que lo he oído. Sí que nos estábamos viendo locos, la verdad es que sí.
Sí, es una locura, y hacen lo que les da la gana a los políticos, lo que les interesa. Yo veo mal que haya zonas de Madrid en las que no te puedas mover de una parte para otra, que te pongan multas. Yo creo que tampoco se ha reducido tanto la contaminación.
Bueno, desconcierto, ¿no, Ana? Es lo que te has encontrado esta mañana hablando con todas estas personas.
Pues sí, porque como ves, es que ahora sí nos multan, ahora no nos multan, ahora nos vuelven a multar. Entonces, claro, las madrileños decían que esto era una absoluta locura, porque ya decían, es que no sabemos si podemos entrar, no podemos entrar, si mañana nos va a volver a pasar que no nos ponen multas. La verdad es que sí, absolutamente un desconcierto. Los madrileños ya no sabemos muy bien a qué atenernos y por dónde podemos pasar, por dónde nos van a poner una multa o por dónde no nos van a poner una multa.
Porque lo que está claro es que a partir de hoy mismo te pueden volver a multar si tú entras con tu coche y no te está permitido circular por la zona. Recuérdanos, Ana, ¿quién puede circular por Madrid Central?
Sí, para los que sean de fuera también vamos a recordar un poco cómo es el tema de los límites. Digamos que Madrid Central ocupa unas 472 hectáreas y está señalizado con unas dos líneas rojas en el suelo, que es las que no se podrían cruzar, y también hay unos carteles blancos que tienen un círculo rojo y que pone pues que está prohibido para, excepto para vehículos con autorización. ¿Quiénes pueden entrar a esa zona? Bueno, pues los que tengan la etiqueta eco, los que tengan la etiqueta cero, también los residentes, y bueno, en el caso de que tú puedas tener una etiqueta B o C, puedes entrar si vas a un parking. Pero solamente si vas a un parking, si no, lo que te va a pasar es que te va a llegar una multa a casa.
Bueno, pues esto está claro. ¿Y esa multa de cuánto puede ser?
Bueno, es una multa de 90 euros que si tú lo pagas prontito se te va a quedar en 45. No es mucho, pero bueno,
hombre,
es suficiente, ¿no?
Pues sí, porque sobre todo como te confundas dos o tres veces, fíjate tú la que lías. ¿Qué ha dicho el ayuntamiento? ¿Va a recurrir, no va a recurrir? ¿Qué va a hacer?
Pues sí, a ver, ellos asumen que de momento pues se tiene que multar, ¿no? Pero que van a poner un recurso y será, de hecho, el miércoles cuando lo van a poner. Entonces ya veremos, porque ahora es lo que yo te decía, ahora estamos que nos multan, pero igual el miércoles un juzgado decide cambiarlo y estamos otra vez que no nos multan. Y así podemos estar, yo creo que eternamente.
Pues casi mejor que lo dejen de una, la que sea, pero una forma fija, ¿no? Para que no nos liemos demasiado, porque si no al final yo creo que de tanto lío la multa cae seguro. Bueno, contamos contigo, Ana, por si hay cambios en cualquier momento a lo largo de la semana, para que nos expliques bien quién puede y quién no puede circular por Madrid Central. Gracias.
A ti.
Buenas tardes. Cuando hablamos de tecnología, la verdad es que ya quizá pocas cosas nos sorprenden cuando incluso podemos desbloquear un teléfono móvil con tan solo mirar la pantalla, ¿no? O abrir nuestro coche simplemente acercándonos a él sin necesidad de sacar la llave de nuestro bolsillo. Pero ¿alguna vez se te habría ocurrido pensar que es posible firmar un contrato solo con la voz? ¿Sí? Sin necesidad de papel ni bolígrafo, o incluso sin necesidad de una firma digital, que es lo que más o menos conocemos todos hasta ahora, ¿no? Por alguna transacción bancaria. Bueno, pues esto de cerrar contratos con la voz ya es posible. Tiene completa validez legal y al parecer cada vez más y más empresas lo están poniendo en práctica. Carlos Gavilán es director de desarrollo de negocio de Biometric Box. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, ¿cómo funciona esto de firmar contratos, cerrar contratos, pero solo con la voz?
Pues nosotros, Biometric Box, somos especialistas en aplicaciones en el ámbito vocal y con tecnología propia tenemos la capacidad de generar, igual que existe la huella dactilar, pues creamos la huella vocal. De forma única nos reconocemos por nuestra voz. Estos sistemas de autenticación que hoy estamos desarrollando en banca y otras entidades nos llevaron a pensar en nuevas aplicaciones. Y una muy potente y una novedad a nivel global, hoy por hoy no conocemos una alternativa en el mundo, es que integrando no solo esa capacidad de biometría vocal, sino marcas de tiempo, sino encriptados especiales, todo lo que una firma digital avanzada necesita, pues llegamos a desarrollar Firbox, que es la primera y única plataforma que permite lo que técnicamente es una firma electrónica avanzada para contratación a distancia.
Pero ponme un ejemplo. Sí, sí. ¿Qué tipo de contrato? ¿Cualquier tipo de contrato? Es decir, un contrato de alquiler de una vivienda, por ejemplo.
Efectivamente. Vale. Va a estar tan solo limitado por la legislación que aplique en cada momento, por si necesita algún trámite más. Pero lo que es firmar un documento, sí, lo vamos a poder hacer por la voz.
Pero entonces, por ejemplo, yo te alquilo a ti una vivienda, tú eres el propietario y yo te la alquilo, ¿no? Y ese contrato es un contrato, es decir, que tú me vas a preguntar en un momento determinado, ¿firmas? Y yo digo sí o no, ¿o cómo? Es que no me hago la idea, de verdad, ¿eh?
No, claro, sin problema. Va a existir un contrato, el contrato de Marras, el que sea, ¿sí?, que vamos a tener que firmar. Y cuando hoy el proceso, para hacerlo general y sencillo, el proceso que tengamos en común, lo intercambiamos por correo o es como un seguro de coche que nos lo describen solo por teléfono, sí, para que nos lo imaginemos, no importa el ámbito, lo que estamos sustituyendo es ese momento que hoy nos dicen o te enviamos los papeles a casa, que cada vez está más en desuso, o te mando un código al móvil o sí, dame tu correo para que te mande un enlace. Sí. Todos esos tipos de firmas se denominan legalmente simples, porque te pidan lo que te pidan, siempre son datos que no demuestran quién está realmente haciendo la acción. Alguien puede tener tu móvil en la mano.
Puede haberse hecho con tu DNI o, en fin, otra serie de datos que te piden, es verdad.
Entonces, justo en ese momento, cuando vamos a firmar, pues eso, no cambiamos todo el proceso. Puede ser, insisto, hablado por teléfono, un contrato escrito, puede haber sido algo que leímos en la web de un servicio. Es el momento de la firma, ese momento en el que te piden el correo y el código al móvil y todo aquello, que se considera firma simple. Nosotros sí, somos una avanzada, porque a nivel legal, según el Reglamento Europeo de IDAS, lo que hacemos es, en ese momento, con tu consentimiento expreso, siempre es necesario, vas a decir que efectivamente aceptas esas condiciones. Pensemos en ese seguro de coche. Me lo has descrito y en lugar ahora de mandarme un código al móvil, yo simplemente estoy aceptando esas condiciones.
¿Y qué lo hago? ¿Con una frase, por ejemplo, estipulada previamente? O sea, acepta las condiciones de este contrato.
No es necesario, puede ser con la frase que tú haya un consentimiento expreso,
vale.
No es ninguna frase concreta, puede ser a la par que dices tu DNI, puede ser con lo que el usuario, vale, se sienta.
Lo importante es que vosotros seáis capaces de confirmar que soy yo por mi voz.
Es que, de hecho, lo que va a ocurrir por debajo es que estamos extrayendo tu huella vocal. Entonces, la diferencia con cualquier formato actual es que ante una desavenencia o una usurpación de identidad vamos a poder analizar a nivel pericial igual que si hubiese expuesto tu huella dactilar o tu ADN. Es un biométrico.
Porque no hay dos voces iguales.
No hay dos voces iguales. Igual que no hay dos huellas dactilares iguales o no hay dos caras iguales. Y entendiendo todo esto como biometría y una exigencia estadística.
O sea, ya esto es a lo que se llama biometría de voz.
Exactamente.
Que tiene esta aplicación, que es ya de por sí interesante, y me imagino que muchas otras, claro.
Muchas más, solo que Firefox en sí mismo, porque uh-huh, respeta uh-huh, mucha legislación, el gran salto que tiene es que cuando hoy queremos contratar algo, ocurre lo que llamamos cambio de canal. O sea, yo ya quiero contratarlo y me están mandando a otro medio, que es proclive a que me engañen o a que me enfríe, ¿eh? O sea, incluso comercialmente. Aquí no. Aquí, si estamos los dos de acuerdo en la misma conversación, vamos a dejar constancia de todo hablado. Además, por primera vez aparece la simetría probatoria. Aquí no hay parte débil y fuerte. Esto no es una grabación. Hay una grabación, pero lo importante es la biometría. Cuando contratas un servicio hoy, te dicen, te vamos a grabar. Y si vamos a un juicio, tú eres la parte débil, porque tú no tienes ninguna prueba de lo que pasó. Aquí no. Aquí ambas partes, en su contrato, van a recibir incrustada dentro del PDF, por ejemplo, toda la conversación y la
perfecto,
huella vocal.
Pues que me ha quedado muy claro, Carlos, una cosa que de verdad no sabía que existía y aquí está, la biometría de voz, que sirve, entre otras cosas, o va a servir para esto, para firmar contratos. Carlos Gavilán.
Ya está sirviendo.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues no es por nada, pero he de decir que yo jugaba bastante bien al futbolín. Lo que pasa es que hace ya mucho tiempo que no practico. ¿Y tú sabías que el futbolín es un invento español? De hecho, tenemos un modelo propio que es el futbolín de dos piernas. Bueno, estarás de acuerdo conmigo en que no hay mejor lugar entonces para celebrar un mundial de este juego que España. Y concretamente Murcia, que se acaba de celebrar este campeonato en el que han participado más de 4.000 jugadores. Bueno, pues como digo, todos nos hemos divertido alguna vez de pequeños, ¿no? Jugando al futbolín, pero hay auténticos profesionales como María Luisa Gracia, que es campeona mundial de futbolín, dos piernas por parejas y selecciones. Hola María Luisa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, enhorabuena, ¿no?
Bueno, ha ido bien, muchas gracias.
Estaba pensando yo cuando he visto lo de las dos piernas, digo, dos piernas, ¿a qué se refiere? Y claro, luego he caído, es verdad que había, bueno, y hay futbolines que los jugadores, digamos, tienen las dos piernas y sin embargo luego había otros futbolines que estaban como unidas por un taco, ¿verdad?
Correcto, de hecho es la modalidad más común fuera de España.
Exactamente. ¿Y en qué categoría has ganado tú?
Bueno, en concreto en el Campeonato del Mundo, pues ganamos junto con mi compañera Amanda García el por parejas y luego tuvimos la oportunidad también de ganar por selecciones con la selección española.
Qué bueno, pero ¿y tú desde cuándo juegas, María Luisa?
Bueno, jugar como jugar así un poquito más en serio, ligas y demás, hace 4 o 5 años.
O sea, que hay ligas de futbolín.
Sí, hay ligas y hay campeonatos casi cada fin de semana en muchísimos puntos de España. La verdad es que es una gran afición y, por ponerte un ejemplo, en el último campeonato sin ser nacional, anterior al Mundial, pues éramos más de 300 parejas.
Qué bueno. ¿Se juega por hombres y mujeres o se juega, es decir, es mixto el campeonato?
Hay categorías. En concreto, en el Mundial no había tantas, pero dos días antes del Mundial celebramos el Campeonato de España, en el que pudimos participar en nuestra categoría femenina y luego también tuvimos la oportunidad de participar en categoría mixta, es decir, un chico y una chica, que además pues tuve la suerte de participar con un compañero de Zaragoza, José Antonio Lainez, y lo ganamos también.
Oye, ¿y tú juegas siempre en la misma posición? A ver, porque que yo recuerde, porque hace mucho que no juego, es verdad, o jugabas, digamos, en la parte delantera, ¿no?, entre que te tocaban los delanteros y la zona media, o te tocaba la parte de atrás, el portero y la defensa, ¿no? ¿Uno se especializa en una cosa o en la otra o puede jugar indistintamente?
Si bien hay jugadores que se pueden adaptar a jugar en las dos posiciones, cuando ya alcanzas un nivel de más competición, pues te especializas en tu posición, obviamente.
¿Y tú eres?
Yo soy delantera y mi portera Amanda es la portera.
Ah, o sea que tú eres la que marcas los goles, ¿no?
Bueno, las porteras también marcan, pero sí, intento marcar todos los que puedo.
¿Es muy técnico esto de jugar bien al futbolín?
Sí, y es muy matemático.
¿Por qué?
Sí, pues a la hora de cubrir, a la hora de los marcajes, están muy estudiados las posiciones que tenemos que tener en defensa, cuando nos atacan en una parte del campo, cuando atacan en otra.
Qué bueno.
Va mucho más allá de pegarle pelotazos sin sentido alguno.
Antes, no sé ahora, es que estoy pensando ahora que jolín, ¿cuánto tiempo hace que no juego al futbolín? Pero siempre solían estar divididos, ¿verdad? Obviamente por colores y casi siempre era blanco y azulgrana, ¿no? O como mucho blanco y del Atlético de Madrid, ¿no? Sí. Blanco y rojo. ¿Ahora siguen siendo así los futbolines?
Depende de las marcas. Hay varias marcas de futbolín en España. Entonces hay los típicos con los jugadores, pues como bien has dicho, que pueden ser del Madrid o del Barça o de otros equipos. Y luego hay otras marcas que tienen a lo mejor color azul y blanco, color dorado y plateado. Uh-huh. Hay distintos modelos y hay bastante diversidad. Incluso bueno, también hay futbolines en los que se distinguen perfectamente jugadores chicos y jugadoras chicas.
Ah, que ya hay futbolines con jugadoras chicas, pero esto sí que es una novedad para mí, eso está muy bien, ¿no?
Sí, así
hombre,
es.
Sí, señor. Sí. Por cierto, hablando de chicos y chicas, sin embargo creo que los premios no son iguales para chicos y para chicas.
No, desgraciadamente, pues como viene siendo tendencia en la mayoría de deportes, pues hay diferencias muy grandes, siendo pues en ocasiones incomprensible, porque al final cuando yo me tengo que desplazar a un campeonato, el hecho de ser chica no me hace que el billete de avión sea más barato, ni la comida, ni el hotel, ni nada, pero pues por ejemplo en el último nacional, que fue ya digo 3 días antes del internacional, los chicos que ganaban pues en esta ocasión eran 2.400 euros y las chicas 500. Estamos hablando de 5 veces más. Es verdad que no somos tantas compitiendo, pero también es verdad que nos cuesta lo mismo, incluso muchas veces más, porque en mi caso tengo un hijo y resulta muy difícil conciliar.
Porque viajáis casi todos los fines de semana, entonces, a campeonatos por España.
Bueno, en mi caso y en el de mi compañera, no todos los que nos gustaría, porque vivimos en Mallorca.
Entonces es más complicado todavía, claro.
Sí, sí. Aparte, aquí los operadores pues no nos apoyan. De hecho, hemos sido las únicas representantes de Mallorca, tanto en el nacional como en el internacional. Entonces, cuando queremos competir y queremos pues ponernos un poquito a tono, acabamos teniendo que viajar a la península, siempre.
Bueno, pues María Luisa, gracias por compartir con nosotros bueno, esta afición, este deporte, que veo que además te lleva a competir a nivel nacional y también a nivel, como vemos, internacional. Pues enhorabuena y suerte para la próxima. María Luisa, gracias. Muchas gracias. Buenas tardes.
Gracias a vosotros. Adiós. Buenas tardes. Chao.
Aquí unas del futbolín, José Cobian. Buenas tardes de nuevo. Ya lo sabía yo.
Sí, sí, sí. Además se me da muy bien.
¿Eres bueno? Ah, sí, 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 bueno. Sí. ¿Juegas la parte delantera o la parte
yo
del
atrás,
portero?
Yo atrás, atrás. Sí, atrás. Sí, sí.
Bueno, tenemos que echar una partidita, ¿no?
Bueno, oye.
Bueno, de momento hablamos de Walkman.
Sí, claro, como Alberto que nos dice, imborrables esos viajes en coche con mis padres, oyendo todo tipo de música con los Walkman. Claro, que antes ibas atrás, te ponías tu Walkman y así se te pasaba el viaje más rápido. Para ir en coche, también para caminar o como esta Ticia, para montar en bici.
Este año cumpliré 57 años y utilizaba el Walkman para ir a andar en bici. Y recuerdo perfectamente, la cinta era de Luz Casal. Y no había que darle la vuelta a la cinta, era continuo. Escuchabas la canción una detrás de otra y siguiente, sin dar la vuelta a la cinta. Fenomenal, lo recuerdo como algo buenísimo para ir a andar en bici.
Dice nuestra técnico Rosa que era autorreverse.
Claro, la cinta,
efectivamente.
Pero los primeros sí que había que girar, tenías que girar tú la cinta.
Que tenía 2 años, lo sabe porque luego lo estudió en la carrera para ser técnico, pero no es porque él ya lo probara. No, pero a ver qué te crees que tenía yo. Guapa. 2 y medio, exacto. ¿Qué más?
Bueno, Tony nos envía la foto de un Walkman que dice que en su casa todavía alguien lo usa, aunque no sabe cuándo ni quién lo hace. Y es más sofisticado, digamos, más nuevo. Tiene un botón de menú, una pequeña pantalla, 5 botones con número del 1 al 5 y un botón de tuning, además de los de volumen, pues para cambiar la frecuencia.
Bueno, pues de Walkman hablamos con los oyentes en esta tarde de lunes. Ya sabes que nos puedes dejar los mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp del programa 607-150602. Por cierto, Nadal acaba de vencer ahora mismo a Sousa en Wimbledon por 6-2, 6-2, 6-2. Enseguida estamos precisamente ahí, en la hierba de Wimbledon.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.